Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa? Buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Es el viernes 3 de septiembre en el que seguimos mirando al cielo, porque hay alertas amarillas en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Esta noche en la Rioja Baja lo han pasado particularmente mal. Muchos municipios han quedado en Toledo, en Cuenca, en Valencia, en Tarragona, muy tocados. Algunos de forma dramática, particularmente con muchos daños. Alcanar, por ejemplo, Covisa, por ejemplo. Pero parece que la gota fría remite. Y hoy va a ser un día en el que en la península van a predominar los cielos despejados, salvo por lo que le he dicho, ¿no? Alguna parte del Cantábrico y Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Bueno, vamos a ver, hoy hay varias cosas que tienen que ver, hombre, claro, lógicamente con el paro, con el COVID, tienen que ver con la luz, tienen que ver con los jueces, tienen que ver con muchas cosas. Pero en torno a lo de la luz, ya les digo que hoy no es un día de récord histórico. Hoy se queda como segundo día de por debajo del récord histórico. En cualquier caso, un 300% más que exactamente hace un año. Y ahí anda el gobierno de España, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Gobierno de coalición. Cuando pacta un gobierno de coalición, pacta una serie de protocolos. Por ejemplo, que los proyectos de ley los presentan los dos grupos parlamentarios. Bueno, pues en este caso, en una ceremonia de desmarque que seguramente completará con movilizaciones en la calle, de desmarque y de desgaste, ha hecho que la parte de Podemos presente una proposición de ley para crear el Echenique Electrics, es decir, la empresa pública de electricidad, que no sé exactamente cómo la quieren hacer, cuando no hay concesiones que hayan vencido. Pero bueno, miren, para saber si una idea es buena, suele bastar con ver quién la propone. En el caso de una compañía eléctrica pública, lleva la firma de Podemos. Con lo cual nos podemos hacer una idea de qué puede servir o qué puede salir de esos cerebros privilegiados que son la niña de la curva, la pequeña de las Azúcar Montero o Pablito Echenique, que sus conocimientos de electricidad se limitan al terreno de los enchufes. O sea, quien no tiene enchufado al novio, tiene enchufada a la niñera o al amiguete, siempre y cuando lo pague el ciudadano con los impuestos. Si tiene que pagarlo ellos, como al cuidador de Echenique, lo hacen en negro, sin contrato, y acaban condenados por fraude a la Seguridad Social. Pero vamos a la cosa que propone. Producción Eléctrica Española, EPE. Podemos llamar a la Pepe también, o Pepita, o vete a hacer puñetas. Mira, no se dejen engañar. Podemos se saca este conejo chamuscado de la chistera, porque huele a cadáver político. Y quiere marcar distancias con el PSOE. Porque no saben qué decirle a la gente para justificar que con un 8% de subida hablaban de pobreza energética y con un 200 y pico, casi 300% de tarifazo, no hacen nada. Y para justificarlo miran a países donde hay empresas públicas o semipúblicas, Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, que no controlan toda la electricidad. En caso de Francia, por ejemplo, solamente la nuclear. Bueno, aquí también lo tuvimos. Era Endesa. Y Rodríguez Zapatero se lo vendió a la italiana Enel. Pero para saber cómo sería en España esta empresa pública de Podemos, no hay que mirar a Europa, ¿no? Simplemente con mirar a Barcelona o a Cádiz hay bastante. Allí, otros talentos congénitos como Hiperventilada Colau o el inefable Kichi tienen empresas municipales eléctricas. Bueno, pues cobra lo mismo que cualquiera, funcionan peor, tienen menos recursos y tienen menos solvencia. Una empresa pública no reduce el precio de la luz, porque seguiría dependiendo de infraestructuras de otras empresas, del precio de las materias primas, de la fiscalidad del gobierno, de las leyes regulatorias y además de la ausencia de una política energética en España. Y andan a eso, pues añadan a eso ustedes el derroche de eso en oficinas, los enchufados para Bueno, pues la Pepe esta sería como una caja de ahorros de aquellas que acabó costando un dineral en rescates. Aquí estamos en disfrazarnos de Greta Thunberg y en poner el cazo. Porque el gobierno saca 11.000 millones de euros cada año de impuestos. Y es responsable de 7 de cada 10 euros de lo que cobran a ustedes en el recibo. Eso se cambia con voluntad política. Pero con rigor. Reduciendo otros gastos públicos. Para no necesitar tantos sablazos en la luz, en la gasolina, en los impuestos en general. Y, en fin, bueno, ya les digo, la deslealtad de esa parte del gobierno, que huele un poco a Iglesias, a Pablo Iglesias desde fuera, es sublime. Yo estoy en el gobierno, pero que no parezca que lo estoy. Que parezca que es otra cosa. Bueno, y luego el otro punto caliente es la renovación del Poder Judicial. Porque ayer apareció el ministro de la Presidencia, que se llama Félix Bolaños, que era el listo de todos estos, y ayer dinamitó casi todos los puentes con la oposición a rechazar la participación de los jueces en la elección de 12 vocales del Poder Judicial, que es una pretensión que tiene el PP y además una recomendación de la Unión Europea. Dice el fenómeno: en una democracia los jueces no pueden elegir a los jueces. Entonces, ¿qué pasó hasta el 85? Cuando sí los podían elegir en España, lo cambia Felipe González. Miren, primero este gobierno abordó la abogacía del Estado. Luego nombró fiscal general a la exministra socialista, Lolita Delgado. Luego promovió un cambio legal para que la renovación del Poder Judicial se hiciera con la mayoría simple del PSOE y Podemos. Y luego aprobó una ley exprés para paralizar el Consejo General hasta que no se renovara. O sea, si no llega a ser por la intervención de la Unión Europea, la colonización gubernamental de la justicia ya sería un hecho. Hombre, teniendo en cuenta los precedentes de presión política al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, en asuntos tan importantes como la defensa de la cohesión territorial de España, ya me dirán ustedes. El sistema mixto de elección de vocales del Poder Judicial es el más razonable. Una parte los elige el Parlamento, con una mayoría de 3/5, que eso obliga al consenso de los dos grandes partidos, sí o sí. Y la otra parte procede de los propios jueces, en línea con usos y costumbres de las mejores democracias europeas. Es cierto que el PP, que luego siempre habla mucho, pero que cuando está hace menos, no aprobó este modelo cuando pudo impulsarlo. Cacarea mucho la oposición. Luego llega el gobierno, oiga, y no se carga la ley de memoria histórica, ese bodrio miserable que lastra este país en tantísimas cosas, socialmente no digamos. No, bueno, simplemente le quita la asignación, pero la deja ahí. Luego no se atreve. Pero también es cierto que si el PP cede ahora, le facilitaría un control peligroso de los tres poderes del Estado a un gobierno invasivo como este. Y los 1.000 días de bloqueo del Poder Judicial no son saludables para el Estado de Derecho. Pero los 1.400 que han pasado desde que el Consejo de Europa pidiera su renovación de la mano de los jueces, tampoco lo son. Incluso diría que lo son menos. Y además, miren, la pregunta clave es muy sencilla de enunciar. ¿Por qué este empeño del fatuo y engolado Sánchez en adaptar la justicia a sus necesidades? En nombrar ahí a los pistoleros ya conocidos, viejos amigos de la afición, vestidos de toga. ¿Qué planes tiene Sánchez? ¿Qué planes alberga? Son las 8:10 y conocemos otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
en vigor.
A partir de hoy, los padres que estén implicados en un proceso penal por violencia de género no podrán disfrutar de un régimen para visitar a sus hijos menores. El juez solo podrá autorizar los encuentros en pro de interés del menor y con una evaluación previa de la relación padre-hijo.
Diada.
Los separatistas ya han empezado a calentar la diada del próximo 11 de septiembre. La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, otorgará la medalla de honor a las que ha llamado víctimas de la represión del 1 de octubre. Por su parte, los indultados insisten en que lo volverán a hacer.
Ejército.
Tras lo ocurrido en Afganistán, la Unión Europea abre la puerta a una vieja idea que lleva años en el cajón: crear una fuerza militar común. Sería complementaria a la OTAN y contaría con 5.000 efectivos, aunque de momento no hay consenso entre los países comunitarios.
En el partidazo de COPE, vaya petardazo de la selección española con el gilitoque y la falta de remate y de portería. No sabe ni dónde está la portería. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La selección española se ha metido en un lío. No depende de sí misma para clasificarse para el Mundial de Qatar, que es el año que viene. No depende de sí misma porque ya es segunda del grupo, por detrás de Suecia, que además tiene un partido menos. Ayer palmó en Suecia 2-1 después de empezar perdiendo. Y la selección demostró que es un poco más de lo mismo. Es capaz de ganarla cualquiera, de jugar más o menos bien, pero es muy endeble defensivamente. Atrás, un auténtico desastre. Se puede conseguir el pase, pero ahora, insistimos, dependemos de Suecia. Números de Luis Enrique en esta segunda etapa como seleccionador: 20 partidos, ha ganado 8, ha empatado 10 y ha perdido 2. Los números no son ni mucho menos buenos.
Bueno, ya veremos cómo acaba esto. Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lo peor de la dana ya ha pasado y hoy solo tenemos alerta amarilla por lluvias en los Pirineos, Cataluña y Castellón, aunque el agua también podría caer en zonas del Cantábrico. Cielos despejados en casi toda España. Las temperaturas comienzan a subir en el interior de la península.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Querido Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Enhorabuena por la entrevista.
Muy amable.
Pontífice.
¿Qué tal, Enrique Cocero? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hoy recibimos, para nosotros una satisfacción, tener aquí en nuestro equipo a Juan Fernández Miranda, que está junto a la dirección de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Encantado, Carlos. Buenos días.
Bueno, pues chicos, vamos a ver por dónde empezamos. A ver, empezamos. A ver, Juan, tú que eres el Rocky.
Por Luis Enrique, por favor.
Sí. Se puede ser peor ya, ¿eh?
Por lo último. Terrible.
Puede ser peor. Como una selección como la que jugaron muy bien los suecos, jugando al contraataque con inteligencia, viendo los huecos, aprovechando los pasillitos que dejaban. Y nosotros con el gilitoque jugando en horizontal, como si las porterías estuvieran en los lados de los campos, donde los liniers.
Y unos cuantos en su casa sentados, unos cuantos de los buenos que tenemos, que también los hay. Que eso sí, a mí me tiene enfadado.
Bueno, entonces, ¿es más interesante hoy la empresa pública de la luz que, la disensión en el seno de un gobierno, el asunto de los jueces y lo que ha dicho el tal Bolaños, las cuestiones del paro de ayer, el medallero del gobierno? ¿Tú por dónde empezarías, Nicolás?
Pues yo empezaría, pues tiene interés a medio plazo, por la propuesta de Podemos. de Echenique sobre la empresa pública eléctrica, ¿no?
Yo creo que demuestra clara... Electric, sí.
Sí, yo creo que empiezan a indicar este indicio de Echenique y de Podemos, y el anuncio del presidente del otro día sobre el SMI empieza a indicar que estamos más cerca de tener dos partidos en el gobierno que un gobierno de dos partidos. Tengo esa impresión. Ya claramente, ¿no? Vamos a ver si se confirma, pero tengo esa impresión. Dos partidos en el gobierno, no dos partidos, no en un gobierno de dos partidos.
De dos partidos. ¿Eso piensa Enrique?
Bueno, sí, y el caso que Ione Belarra, no solamente Echenique, Ione Belarra, que está dentro del gobierno y que tiene una cartera cero parecida a lo que tendría que ver con cuestiones energéticas, también estuvo abogando por ello. Pero bueno, también le veo cierta lógica en el sentido de Podemos no lo último que necesita ahora mismo Podemos es que le fagocite el Partido Socialista al estar en el mismo gobierno. Necesita mantener un diferencial y él se está agarrando a lo que puede. O sea, lo del tema de la electricidad a mí me parece un asidero al que tiene que agarrarse, y otros tantos salgan, otros tantos agarrará.
¿Y Juan también?
Yo creo que yo de mayor quiero ser de Podemos, porque todo se resuelve con una empresa pública. Entonces, digamos que hacer política es sencillo. Y esto lo que revela, lo primero, es que Echenique sigue ahí, porque se habló mucho cuando se iba a renovar Podemos, se ha renovado de hecho, de que él iba a dejar de ser el portavoz, y lo sigue siendo. Y para seguir, pues desde que está Ione Belarra al mando, por debajo de Yolanda Díaz, no ha habido un día sin deslealtad. Una deslealtad diaria con el presidente del gobierno, con la parte
socialista. Sí, pero el otro traga encantado, ¿eh?
No solo traga, sino que parece que le siguen los pasos, ¿no? El tema del salario mínimo es comprarle el discurso a Podemos.
Sí, por eso yo creo, luego hablaremos, supongo, ¿no?
Sí, enseguida volvemos a ello. Ya, ahora perfecto. Venimos porque tengo una buena noticia por aquí de Budol de Kern Pharma.
Sí, hoy destacamos el último hito del doctor Pedro Cavadas. El cirujano ha logrado que Viviana Arce vuelva a caminar. Viviana es una joven de 28 años que nació con hidrocefalia congénita. Esto le impedía desplazarse si no era en silla de ruedas. La familia se volcó para recaudar los 8.000 euros necesarios para la intervención, y después de 4 horas el resultado fue todo un éxito. A pesar de que aún le queda un largo periodo de recuperación, el cirujano Cavadas le ha regalado una nueva vida.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aún quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos, donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras.
Los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no?
España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales, y casi el 90% de esas fotos llevan un filtro. Guillermo Fauci es doctor en psicología.
De alguna manera queremos aparentar lo que no somos.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
José Ángel, otras noticias del día, ¿cuáles son?
Herrera, como estamos contando, el temporal remite hoy. Las próximas horas van a ser de limpieza y también de cuantificar los daños. Bueno, hay un asunto muy interesante sobre el que reflexionamos esta mañana. La pregunta es si los desastres provocados por el agua en algunos pueblos se podrían haber evitado con otro tipo de diseño urbanístico. Hay estudios cartográficos que demuestran que estas localidades están construidas en zonas con riesgo de inundación. Voy a poner un ejemplo. Covisa, Toledo. Tú mismo, Herrera, has puesto... Bueno, pusiste ayer y has vuelto a poner hoy el sonido de un chaval desesperado porque el agua se le comía a la casa. Uh-huh. Pues bien, hemos hablado con un ingeniero de caminos, se llama Santiago Gutiérrez. En 2019 ya avisó al Ayuntamiento de Covisa y les dijo, con un estudio en la mano, el peligro que corría el pueblo.
Y una canalización que va por debajo de la calle principal no es suficiente para abordar todas las inundaciones. Incluso ese estudio concluía en que barrios que en el mapa de... que está en el mapa, no se inundaban, sí que se inundaban y con bastante calado y velocidad de agua bastante peligrosa. Bueno, algo que se podía prever.
Él advertía con varias cosas, con varios puntos, que efectivamente el pueblo corría un serio riesgo. Ese era el estudio que además hizo para su trabajo final de máster y además le dieron un premio por ese estudio. Él se llegó a reunir con responsables del ayuntamiento y Herrera, esta fue la respuesta que le dieron.
Que se iba a hacer una actuación de una balsa, pero no se actuó. De hecho, bueno, la balsa era una obra menor porque seguía sin cumplir con la promesa de avenida que podía dar. Y el problema es que la avenida que ha llegado a Covisa esta semana, estamos hablando de un T300 o más.
Bueno, pues Herrera, ahí está la advertencia que dio este ingeniero de caminos hace 2 años y ahora en 2021, con este fuerte temporal de estos días, pues Covisa literalmente se lo comió el agua.
Viernes 3 de septiembre, a esta hora miramos al día con los ojos de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro cómo Sánchez sigue su purga de los sanchistas de la primera hora, mientras les cede protagonismo a los que llegaron con el cambio de gobierno. La próxima víctima va a ser Adriana, que ha pasado de lastra a lastre, y el lunes dejará la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso para, de momento, centrarse en llevar la manivela de Ferraz, aunque cualquiera sabe cuál va a ser su futuro. El presidente se muestra eufórico y ha salido de la madriguera para anunciar la buena nueva de la bajada del paro en agosto y el haber alcanzado la meta, sin demasiado retraso, del 70% de vacunados contra el COVID con la doble dosis. Aún así, los expertos, entre los que no se encuentran la ministra del ramo, Carolina Darias, advierten que hasta que no lleguemos al 90% no habrá llegado el momento de lanzar las campanas al vuelo, y eso con toda prudencia, ante las mutaciones de un virus que parece que vino desde China inopinadamente para quedarse. Toda prudencia sigue siendo poca, y las imágenes de los botellones y el abandono de las mascarillas y la distancia social con los que nos desayunamos todos los fines de semana son algo más que inquietantes. Como inquietantes pueden ser los datos del paro cuando acabe septiembre y se haya acabado un turismo que ha tenido que salir corriendo por el diluvio que ha causado destrozos en muchos lugares de España. Éramos pocos y parió la Dana, dejando a miles de personas con una mano delante y otra detrás.
Ahora son y 23. Tengo un mensaje de Bertie.
Mira, Herrera, da lo mismo que te estén escuchando ahora mismito desde el coche, que estén ya en el trabajo, que están en su casa, que da igual. Este verano todos nos hemos ganado disfrutar sin que nada nos lo impida. Ni siquiera el precio del seguro de coche, por supuesto que no. Por eso en Berti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche desde solo 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es, que no tienes que llamar, que no tienes que desplazarte. Solo entra en berti.es. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos días después del incendio que se desencadenó en una fábrica de compostaje en San Sebastián de los Reyes, tras caerle un rayo, el fuego sigue activo. De hecho, seguro que estás notando o has notado olor a humo. Ese olor, que se percibe en distintos puntos de Madrid, proviene de ese incendio. El compostaje es la mezcla de restos de poda que se trituran para hacer abono. Esos montones de materia es la que sigue ardiendo, generando mucho humo. Es como una chimenea gigante. Por lo demás, sigue el descenso de la curva de contagios de COVID. Se han registrado 1.230 casos, son 61 menos que ayer. También baja el número de fallecidos, con 17 muertes, 11 menos que el día anterior. Y también el de pacientes ingresados en planta, pero en las unidades de cuidados intensivos siguen ingresados 315 pacientes. Hoy la rueda de prensa para actualizar la situación epidemiológica de la región será a las 10 de la mañana. Estaremos muy pendientes. Y hablando de la pandemia, escucha este dato. Los test de antígenos que se venden en las farmacias han confirmado 3.787 positivos por COVID desde que se pusieron en marcha el 22 de julio. Estas pruebas de autodiagnóstico detectan la enfermedad en personas asintomáticas o con síntomas leves. Esos positivos tienen que confirmarse después con una PCR. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 3 de septiembre. Tenemos 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Javier Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos niveles de circulación en general bajos, sobre todo los accesos. A destacar tan solo algo más de intensidad en la entrada por la Plaza de Cristo Rey y por General Recardos. Algo más de intensidad también en puntos céntricos, como en la zona de los bulevares Carranza, Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón o el entorno de Atocha. Y el M30, a destacar el recorrido entre O'Donnell y el puente de ventas en sentido norte.
Javier, no, Jesús Machuqui. Y en las carreteras está Patricia Arriaga, DGT. Buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un alcance que dificulta la entrada a la capital por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. También va a encontrar retenciones en otras entradas, especialmente en la A4 en la zona de Butarque y en la A6 prácticamente ya en Puerta de Hierro. En cuanto a la M40, lo más complicado hasta ahora, Carabanchel Alto en sentido A4 y Túneles del Pardo en sentido A1. También mucha precaución densa la M50 en Perales del Río en sentido A3 por obras de mejora en la calzada.
Son las 8 y 27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, más estabilidad con sol y temperaturas hasta los 28 grados en el centro.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento lo que llevo contándote casi todo el verano. Los hospitales de la región siguen reclamando sangre. Los grupos que más urgen son cero negativo, A positivo y AB negativo. Cada día se necesitan 900 donaciones. Para ir a donar, te recuerdo que el centro de transfusiones se encuentra en la Avenida de la Democracia, en Valdebernardo. También hay dos puntos móviles, uno en la Puerta del Sol y otro en la calle Juan Montalvo. Este pertenece a Cruz Roja. Es muy importante donar con una sola donación. Se consigue salvar hasta 3 vidas. Con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Ha
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, 8:30, ¿qué tal, Sergio?
¿Qué tal, buenos días?
Pregunta interesante sería si habrá contención este fin de semana, que pasará con las restricciones a partir de ahora.
Es el primer fin de semana después de las vacaciones y todas las autonomías temen sobre todo los botellones incontrolados que el pasado fin de semana provocaron graves incidentes contra la policía en ciudades como San Sebastián o Barcelona. Navarra estrena su primer fin de semana sin toque de queda y ya solo queda la Comunidad Valenciana, que esta medida además la quitará el próximo lunes. Por precaución, las autoridades de Aragón han decidido suspender la celebración de las fiestas del Pilar.
Hoy el precio de la luz da un pequeño respiro, pero sigue en niveles altísimos.
137,40 euros el megavatio hora, algo por debajo de ese listón de 140 euros que ayer sobrepasamos por primera vez en la historia. Hoy será un día para ver si la parte socialista del PSOE, del gobierno, tiene algo que añadir al último movimiento de sus socios de coalición. Podemos, sin encomendarse al pacto de gobierno con los socialistas, que le obliga a consensuar las propuestas importantes, ha presentado una proposición de ley para crear una empresa pública de energía.
Tercera, este viernes, la Dana ya no está dando una tregua, aunque queda mucho trabajo de limpieza. Está dando una tregua.
Sí, sobre todo en municipios de Toledo, Cuenca, Valencia o Tarragona, donde el agua y el barro han dejado muchos destrozos que todavía están pendientes de ser evaluados. En todo caso, lo peor ha pasado efectivamente y hoy solo tenemos alertas amarillas en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, donde se esperan chubascos y tormentas. También puede que llueva en el Cantábrico, pero con menos fuerza. Las temperaturas comienzan a subir en el interior.
Bueno, la cuarta, Afganistán, sigue generando debate en todo el mundo.
Naciones Unidas ha anunciado que retomará sus vuelos de asistencia humanitaria a la espera, eso sí, de que los talibanes permitan recuperar la normalidad en el aeropuerto de Kabul. Entre tanto, los talibanes han asegurado esta noche que el gobierno de China va a mantener su representación diplomática en el país y que pretende fortalecer las relaciones con el nuevo régimen.
Y la quinta clave la trae Ángel Espósito, que hoy destaca los datos de fallecidos por COVID, y es que parece que ya nos hemos acostumbrado a los muertos, ¿verdad, Tron? Buenos días.
Sí, ¿qué pasa, Tron? Buenos días. Lo comentaba hace unas horas con Nicolás Redondo. Me parece un dato que no somos conscientes de lo que supone habernos acostumbrado a ello. Fíjate, el otro día se lo escuché a Ana Pastor, la exministra de Sanidad y de tantas cosas, en el Congreso de los Diputados. En 2020, ya sé que la situación hospitalaria no es la misma y que las vacunas funcionan, etcétera, etcétera, pero vamos a los datos. Verano de 2020, de junio a agosto, murieron 771 personas por COVID en España. ¿Sabes cuánta gente ha muerto este verano de 2021?
Creo que 3.000 y pico, ¿no?
Casi 3.500 muertos. Cinco veces más. Pero es que solo en los últimos dos días, entre el miércoles y el jueves, han muerto 300 personas. Pregunta. Si nos estamos acostumbrando a los muertos, ¿qué culpa de todo ello tenemos los periodistas en cuanto a esa costumbre, en cuanto a ese bajonazo informativo? ¿No nos damos cuenta de que 168, 201, 132 muertos por COVID diarios ya no lo destacamos? Están dejando de ser noticia. 771 muertos, verano 2020, 3.500, verano 2021. A mí me hace que pensar en nuestro trabajo y en la prioridad de nuestras informaciones, Carlos. Hago autocrítica, ¿eh? Me parece que nos hemos olvidado de los muertos. Ahí lo dejo.
Bueno, el año pasado veníamos de un, acuérdate, de un confinamiento.
Sí, sin duda.
Y además estábamos convencidos de que habíamos vencido nos tenemos que poner la mano en el corazón. No era solo Sánchez el que lo decía, ¿eh? Sí. Lo decíamos todos.
Sí, sí.
Y pero en esta ocasión veníamos de todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y ahí están las cifras. Y ya veremos cómo sigue, si llega. Ha dicho Margarita, bueno, lo diré, se me ha ido el apellido, la viróloga, que no descarta una
Salas.
Sexta ola. Margarita Salas.
Margarita, exacto. Salas.
Que no descarta una sexta ola. No,
y seguro que será incomparable con las otras en cuanto a saturación hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero tú fíjate, es que yo ayer cuando vi a Sánchez presumir y tan engolado y su sanchidad, y bueno, cuando le vi, yo pensaba, ¿cómo somos capaces de chulearnos de algo cuando no sabemos ni siquiera oficialmente la verdad? Se sigue diciendo que son 80 y pico mil muertos cuando cualquier estudio, incluido la estadística de la Universidad de Washington, habla de 130 mil. Dios mío, ¿cómo hemos podido caer hasta la ignominia de no contar bien a nuestros muertos? Chico, deberíamos hacernoslo mirar, ¿eh?
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Familia.
Hasta esta noche.
Adiós.
Margarita del Val, efectivamente. Bueno, Nicolás Redondo, Enrique Cocero, Juan Fernández Miranda, esta mañana con todos ustedes aquí en tertulia de análisis y opinión. Así que vamos a empezar por lo que estaba diciendo Nicolás Redondo, que por cierto, no te han echado del partido.
No me han echado. A finales de julio recibí la resolución del expediente y habían sobreseído las causas que me imputaban. La verdad,
claro,
que
eran terribles las causas. Que claro, que te hiciste una foto o te hicieron una foto con Isabel Ayuso.
Sí, en un acto institucional en el que, al que estaban invitados, por cierto, claro, Edmundo Val y Gabilondo también, ¿no? De una fundación que yo presido. Y la verdad es que efectivamente no había materia, no había pedido yo el voto para Ayuso. Fue un acto institucional. El mismo día y los días posteriores había dejado clara mi posición, y lo que antes llamábamos la comisión de conflictos, que ahora no sé cómo se llama, resolvió retirar el expediente. Espero que el de Joaquín vaya por el mismo camino. La diferencia
El alivio que me produce.
La diferencia entre los dos es que él ha hecho un contundente alegato jurídico y yo creo que hice un contundente alegato político, que es más fácil de contestar más rápidamente. Vamos, ya está.
Bueno, entonces, ¿un gobierno o dos partidos? ¿O dos gobiernos en dos partidos?
Sí, es que yo lo decía anteriormente, porque no creo solo que sea una determinación de Podemos. Lo de Podemos es claro, los fracasos electorales en Galicia, País Vasco, lo de Madrid, pues les llevan a establecer la división a la izquierda del PSOE, pues les llevan a establecer una posición más contundente en el gobierno, a sacar la patita, por decirlo de alguna manera, porque si no terminan absolutamente desdibujados. Y tú has dado una clave que pocos han caído en ella, pero yo le doy mucha importancia cuando te he oído, y lo había pensado anteriormente. Probablemente Pablo Iglesias, que ha sido un vicepresidente pusilánime, va a ser un corajudo tertuliano que establezca y tire del ronzal al partido de Podemos, ¿no? Y ese es un elemento que me parece que es clave. Desde fuera se está menos comprometido y se puede tener más libertad para establecer consignas y posiciones más radicales. Bien, pero no solo es eso. Yo creo que, por otro lado, también el Partido Socialista Obrero Español se ha dado cuenta que un gobierno excesivamente ideologizado, un gobierno con una actitud política dura, fuerte, remarcada, por no decir extrema, un gobierno que tiene está condicionado por el nacionalismo independentista catalán, un gobierno que depende de Batasuna, no puede establecer un discurso que atraiga a sus propios electores. Y por eso, desde el otro día además, pero yo creo que antes también, han, por un lado, han bajado el tono de todos estos argumentos que perjudican al gobierno, estos ideologizados y políticos, y han ido al ámbito económico y social. Bien, el problema que tienen los dos es que los dos van a competir en ese ámbito, en el político, en el económico y social, en el industrial, en definitiva, ¿no? Y, y ahí es donde estoy viendo yo no un gobierno de dos partidos. Yo he pertenecido a un gobierno de dos partidos, sé cómo funcionan los gobiernos de coalición. En el País Vasco estuvimos bastantes años en gobierno de coalición y, por cierto, por una causa de este tipo tuve que romper yo un gobierno. Efectivamente, no creo que sean dos partidos que formen un gobierno, sino en el gobierno están dos partidos que tienen posiciones muy diferentes.
¿Y eso cree Juan también?
Sí, yo tengo la impresión de que más allá de dos gobiernos, aquí hay tres gobiernos. Con Sánchez siempre está el gobierno socialista, el podemita, y luego está la Moncloa, que es donde él toma las decisiones, que luego comunica o no convenientemente a los ministros. A mí me da la sensación de que Sánchez está en una estrategia de no dejar aire a Podemos, de tal forma que intenta comprar o atraer las propuestas más radicales de los podemitas, aun a riesgo de radicalizar su gestión. El salario mínimo, lo decía antes, es uno de los ejemplos, pero no lo está consiguiendo. Eso sí, Podemos sigue teniendo los mismos cinco ministros del comienzo. Sánchez está encantado con todos ellos porque no se les conoce una buena idea y tampoco una buena acción, y se están consumiendo en su propia salsa, de tal manera que el Partido Socialista, y al menos esta es la estrategia del presidente del gobierno desde el punto de vista electoral, va poquito a poco ocupando ese espacio. El problema es que en ese camino esto es la manta corta, ¿no? Te vas tapando los pies y se te destapa la cabeza. Y el presidente está olvidando, por supuesto, el centro y la moderación, y a la ministra de Economía le va a dar un ataque de nervios.
Claro, ¿y Enrique?
Pues yendo por la línea de Juan, yo creo que a fin de cuentas estas confrontaciones son beneficiosas para los dos partidos que comparten una coalición, en cierta manera. Son beneficiosas porque Podemos necesita seguir manteniendo esa izquierda más radicalizada, más populista, si lo queremos llamar así, y el Partido Socialista, por confrontación o por contraste, necesita ir ocupando espacios más moderados. ¿Qué es lo que ocurre? Que con cuestiones como la energía eléctrica, ¿quién sale perdiendo? Es el Partido Socialista, porque es un tema tan, ¿cómo decirlo así?, tan nido de, tan embrión de populismo, que el tema de las facturas, la inflación, en esos casos siempre va a acabar perdiendo quien esté en el gobierno. Pero de todas maneras, esa simbiosis que ellos pueden tener de confrontación, de estos son unos radicales o estos son unos moderados, o yo soy más moderado, por contraste con lo que está haciendo Podemos, al gobierno al final le viene bien. Lo que pasa es que va a tener que meterse en barrizales como este, que del cual es imposible salir si no se enfrenta una reforma realmente profunda. Es decir, Ione Belarra compara la situación de España, o sea, compara el objetivo, pone como objetivo la situación de Francia, pero Francia es energéticamente menos dependiente que España, y es menos dependiente que España energéticamente porque claro, tienen una cantidad de centrales nucleares, y nuclear es un tema que no se puede hablar en la izquierda, con lo cual la salida de las protestas y tal y cual, bueno, pues sí, nos lo esperamos, pero realmente aquí quien tiene que perder en esta confrontación interna del gobierno, yo creo que a priori es el PSOE.
El problema es que Podemos no ha conseguido de ninguna manera hacer una traslación de partido de pancarta a partido de gobierno. Ni siquiera creo que es lo que estén buscando, pero desde luego no lo están consiguiendo, por lo tanto están atrapados. Y además, en el tema de la tarifa de la luz, de la que tanto hemos hablado, y el recibo eléctrico, al final el problema es de origen, porque nadie puede olvidar lo que decían los dirigentes de Podemos y también los dirigentes del Partido Socialista cuando subió un poco el recibo en la época del presidente Rajoy. Es decir, todos sabemos cuáles son las dificultades de la tarifa eléctrica y no hay manera de entender el recibo, de ninguna de las maneras. Pero esto no se resuelve de hoy para mañana. Y además, cuando empezó el problema hace un par de meses, el propio gobierno, tanto la parte socialista como la parte podemita, se negaban en redondo a cerrar o a rebajar el IVA, que era una medida que al menos podría aliviar un poquito. Pero como están cegados de ideología y no pueden tolerar la opción de rebajar impuestos, pues estamos como estamos. Y no hay solución, y cada día nos sorprenden con una ocurrencia nueva.
Bueno, y el IVA lo volverán a subir en cuanto puedan. Hombre, subirlo, claro, porque esto es una cataplasma. Esto es una cataplasma, sí, que cuando la cataplasma se seque, se acabó.
Pero en Europa no se paga el IVA. Bueno, se paga el IVA reducido en esta cuestión. Claro,
pero es que además en Europa, tanto en Francia, que ponen como de referencia, o en Alemania, los dos grandes países, tienen energías que sustituyen en momentos como el que vivimos, pues la carestía del incremento del precio del gas, por ejemplo. Como decías, en Francia la apuesta por la energía nuclear es intensísima, ha sido intensísima desde siempre. Alemania, que en la época de Merkel retrocedió, pues tiene todavía el recurso al carbón. Es decir, que tienen otras posibilidades estratégicas de compensar la situación internacional de la energía. Nosotros, por desgracia, no tenemos esas posibilidades. Con lo cual, la situación es irresoluble para el gobierno, y se está viendo que es irresoluble. Y lo más razonable, teniendo en cuenta la profundidad del conflicto que tiene encima de la mesa, es poder llegar a políticas estratégicas, y eso solo se hace con el primer partido de la oposición, que, por cierto, tengo que decir, están todos los partidos, pero más el gobierno, podría ser el gobierno, hablando que vamos bien, vamos muy bien, estamos mejorando, las cifras es verdad que además son muy buenas, pero yo no sé si están diciendo a la gente lo que la gente siente de verdad, porque es verdad que estamos muy bien y la gente se siente más desahogada, pero también es cierto que tienen una hondísima preocupación para llegar a fin de mes, y que saben que no hemos salido, y que la salida de la crisis no va a ser solo la ayuda de la Unión Europea, que necesitamos esfuerzos justos y solidarios entre los españoles. Entonces, esos discursos optimistas del gobierno, no prestar atención a este problema de la oposición, al final lleva a la sociedad a un cierto despegue, de desafecto a la política, ¿no? Uno de los elementos simbólicos de la política actual es el precio de la luz. Se ha convertido en un elemento de referencia, como hace 4 o 5 años fueron los desahucios. Hoy el precio de la luz es un elemento básico de atracción o repulsión hacia los partidos o hacia la no política de la sociedad española.
Pero nos vamos a enfrentar, Nicolás, pronto, y ya creo que está empezando a haber ya ejemplos, a una mala gestión de las ayudas europeas. Hubo en su momento un debate político que pasó algo desapercibido sobre cómo debía gestionarse el reparto, quién debería supervisarlo. La oposición, no solo el Partido Popular, sino algunos de los partidos, incluso socios de gobierno, reclamaban un organismo independiente del gobierno para hacer ese reparto, que, recordemos, exige una modernización de la economía. Es decir, Europa suelta dinero a España para que España lo ponga en empresas que supongan una modernización del modelo económico, ¿no? Del modelo que tenemos, que está un poco desfasado. Y hoy leemos en ABC que Moncloa va a usar estos fondos para digitalizar archivos del franquismo, en concreto para informatizar expedientes de presos y víctimas. Ayer leíamos que se van a repartir 1 millón de euros entre 100 artistas, 100 escritores, para que se vayan de viaje un mes con 10.000 euros a reflexionar y a vivir una experiencia personal. En fin, ojo con esto, porque es problemático. Y lo que hoy es escándalo en portada de un periódico, mañana será probablemente nido de corrupción.
Aquí lo hemos defendido. Yo creo que fue con ocasión de alguna entrevista que se hizo algún economista prestigioso, a Tony Roldán concretamente, defendí muy intensamente la necesidad, por conveniencia de todos, pero también del propio gobierno, de hacer una comisión transparente que pusiera ese dinero y esas ayudas económicas en dirección al futuro. Es decir, es que nosotros podemos volver a perder una oportunidad histórica. Exacto. Y si perdemos esta oportunidad histórica, volver a coger el tren es muy difícil, porque la revolución tecnológica y la globalización hace que, si pierdes el tren, no suceda lo mismo que pudo suceder en el siglo XIX o a principios del XX. Es que podemos perderlo definitivamente. Es decir, yo no sé, eso es lo que decía antes, ¿no? Es decir, el discurso es tan optimista que yo no sé si saben que estamos en una encrucijada muy, muy difícil. Lo está Europa, pero mucho más, y mucho más complicada ante el abismo casi nosotros, ¿no?
No, bueno, y hay una cosa que es no está exenta de ironía, y es que parte de lo que estamos pagando por la cuestión eléctrica va a la potenciación de renovables, de un campo de renovables en el cual ni siquiera todavía estamos cerca de ser autosuficientes de nuevo. Y luego, con el tema de las ayudas, a mí hay una cosa que también me hace particular gracia, y es, primero, que yo no consideré nunca, independientemente de que hubiese un organismo que lo gestionara o que lo supervisara, yo nunca dejé de pensar que las ayudas iban a ir por lo que podríamos llamar precipitación, es decir, solamente a las empresas viables y desde las grandes, desde las aeronáuticas y grandes empresas, que éstas recibieran las ayudas y que a su vez éstas activasen el negocio de sus proveedores, a su vez el de sus proveedores, etcétera, etcétera, y hasta abajo, hasta donde llegue el ciclo, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos hablando, pues por ejemplo, que se va a digitalizar, que bueno, pues por absurda que parezca la propuesta, pero se va a digitalizar los archivos relacionados con el franquismo. Pero el tema está en que venimos escuchando las cuestiones de que hay que digitalizar la digitalización y para favorecer la digitalización de las empresas, y lo que estamos haciendo con el tema de la digitalización es dar dinero para que las empresas compren equipación y programas y software para digitalizarse. Es cierto, vale, hasta ahí perfecto. Ahora, el problema es que estamos comprando a productores que están en otros países. Es decir, ese dinero para la digitalización tendría que, en parte, ir a empresas que realmente estén trabajando por producir, por hacer producto de digitalización, por producir software, por generar o comprar locales donde se alberguen máquinas, para generar nube, para etcétera, etcétera, porque si no, vamos a estar de nuevo gastando dinero para dentro de 5 años tener que volver a gastarlo porque hay que hacer una nueva actualización, etcétera, etcétera, y nada de ese dinero se va a quedar en España si en España no se potencian las empresas que produzcan.
Oye, por cambiaros el palo, parece que un terrorista del Daesh en Auckland, en Nueva Zelanda, acaba de apuñalar a 6 personas. Ningún muerto, ¿eh? Todos en estado crítico. Vamos a ver si esperemos que ningún refugiado afgano sacado con prisa y sin adecuada investigación cometa un atentado en alguna parte del mundo, porque entonces ya para qué queremos más. Bueno, a lo que íbamos, a los jueces. Dice el tal Bolaños, que parece que es el listo del gobierno, en una democracia los jueces no pueden elegir a los jueces. Bueno, dejo la frase ahí. Y ahora, Juan, dime, ¿es una provocación, es una certeza, es un aserto que hay que considerar, es una butad?
Es una mentira. Y además esto es tanto como decir que en Francia y en Italia no hay una democracia plena. Lo que hay detrás es una estrategia, lo que hace el señor Bolaños, que efectivamente es el listo de la clase, es asumir la estrategia del gobierno para romper cualquier posibilidad de acuerdo en el Poder Judicial. Con esto queda zanjada cualquier posibilidad, y esto sitúa al gobierno en un extremo y al Partido Popular en otro, en los dos de espaldas, sin ninguna voluntad por llegar a un acuerdo y con el tiempo por delante. Es verdad que hay 1.000 días de retraso, 1.000 días de prórroga. También es verdad que el Consejo de Europa y alguna otra institución europea ha reclamado que se cambie el modelo, que se vuelva a lo que había antes de que Alfonso Guerra aprobara aquello de Montesquieu ha muerto, que se cargara la separación de poderes, y deja la pelota en un único sitio, que es en el despacho del señor Lesmes. Todo el mundo lo que quiere es que sea Lesmes y el propio Consejo General del Poder Judicial el que le resuelva la papeleta a los partidos políticos, al Partido Socialista y al Partido Popular. Y es algo que, por la información que yo tengo, no va a pasar. Veremos a ver la semana que viene con la inauguración del año judicial qué es lo que dice el señor Lesmes, que ya lleva 2 años pegando tirones de orejas en un solemne discurso de todos los septiembres a los partidos. A mí me da la sensación de que vamos a seguir así, al menos hasta la siguiente legislatura.
Bueno, es que la...
Nicolás.
Sí, no, la primera víctima de la polarización es la justicia, aquí y en cualquier otro país. Es decir, yo hace poco puse en un artículo una referencia a Roosevelt en su momento de cómo quiso ocupar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero el ejemplo más claro es el filibusterismo que sufrió el Tribunal Supremo americano en la época de Obama por parte de los republicanos. Efectivamente, en los momentos de polarización, la justicia es la primera víctima. Y en ese sentido, tengo que decir que el ministro, desde luego, se equivocó. Es decir, si una de las características más claras de la división de poderes y del ámbito de la justicia, concretamente, es justamente que los jueces, el derecho latino, en Europa, desde luego, no son elegidos por los ciudadanos. Ellos aprueban unas oposiciones y están sometidos a los controles inevitables de cualquier sistema democrático, pero justamente esa anomalía, por decirlo de alguna manera, es la que garantiza la independencia de los jueces. En ese sentido, es verdad que él se equivocó. Yo creo que fue excesiva la petición de dimisión por parte de Casado. Y según he leído o he oído, la ministra de Justicia justamente estableció una posición algo diferente, que podría pasar si quisieran llegar a un acuerdo y que la justicia no fuera esa primera víctima de la polarización política. Podría pasar por algo que es bastante razonable, ¿no? Primero, oiga, ustedes se tienen que poner de acuerdo para conformar el Consejo del Poder Judicial en base a la ley actual. Pónganse. Y segundo, en relación con ese acuerdo que tengan ustedes, que por cierto es un acuerdo casi hecho, en el que no están muy a disgusto los jueces conservadores, por decirlo de una forma, pero en relación con ese acuerdo que puedan tener, acuerden también los 4 o 5 principios inevitables que tienen que pactar para acercarse a las reivindicaciones de la Unión Europea sobre la composición del Poder uh-huh. Judicial. Eso sería tan fácil como esto, ¿no? Y, por uh-huh. cierto, yo creo que si tienen que analizar los dos partidos a quién le perjudica más el desacuerdo, hasta hace poco podría ser al Partido Popular, hoy los desacuerdos perjudican más, a mi juicio, sin intuición política nada más, pero a mi juicio perjudican más al PSOE en el gobierno que al Partido Popular en la oposición. Eso lo tienen que pensar bien.
¿Y Enrique, para acabar este asunto?
Pues yo creo que el PSOE lo tenía de cara más o menos todo para lograr o bien una renovación con el Partido Popular o bien justificar en el Partido Popular el bloqueo a esa renovación. Y lo de Bolaños ayer yo creo que ha mordido un anzuelo un tanto absurdo, de una forma un tanto absurda. Porque si el Partido Popular tiene una demanda, que es que los jueces elijan a los jueces, y tú de inicio te niegas sin plantear nada, te niegas, ya lo que estás haciendo es decir, es permitir al Partido Popular, es decir, permitir a tu rival que vaya diciendo que el que no quiere renovar el Poder Judicial, quien no quiere renovar la democracia, quien no quiere dar una... O sea, la multitud de argumentos que ahora mismo ya tiene el Partido Popular en manos para cuestionar y darle la vuelta a ese bloqueo son infinitas, con lo cual no entiendo muy bien el movimiento de Bolaños de ayer.
Probablemente por eso salió la ministra de Justicia después, por lo que oído yo, hizo esa posición más ambigua.
Bueno, pero Nicolás, es que la ministra de Justicia va por detrás de Bolaños. Es Bolaños el que marca el paso y es él el que definitivamente rompe cualquier posibilidad de acuerdo entre la ministra de Justicia, que se ha estado reuniendo con los grupos parlamentarios, y el señor Teodoro García Egea, o el señor Enrique López, que es el designado por Pablo Casado para defender las posiciones del Partido Popular.
Sí, porque además el Partido Socialista lo único que tenía que haber dicho es, venga, pues sentémonos y vamos a ver cómo podemos hacer esa renovación de la norma. Pero vamos a pactar antes la renovación del judicial. Tú pactas la renovación del judicial y luego montas una comisión, una mesa, lo que sea, y dices, venga, y vamos a tirar por aquí. Y esa se puede eternizar si quieres. O sea, pero ya tenía perfectamente agarrada esa posibilidad. Pues no, por la borda.
Pues ahora nos estamos acercando peligrosamente, ya les advierto, a las 9 de la mañana. Qué nerviosidad. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer.